Radio Nacional Folclórica presenta Atilio Bleta.
Aquí estamos. Hoy por primera vez tenemos a un joven periodista, investigador, que se ha puesto a escribir libros. Maximiliano Cronenberg, es un gusto tenerte por primera vez aquí en Soltando Pájaros.
Muchas gracias, Atilio. Hola a todos y muchas gracias por la invitación.
Maximiliano Cronenberg ha escrito un libro que se llama Perón, Gardel y los deportes. Esto está editado por
Indie Libros. Es una editorial digital.
Ahora, en esta época de este mundo digital, que no se lleva muy bien conmigo, pero en los hechos sucede eso, ¿no? Tenemos que ya hay una enorme cantidad de gente que lee pura y exclusivamente por computadora, por internet o incluso su celular.
Sí, también es una buena manera de autogestionarse, porque ante la situación que se vive en las editoriales, hay editoriales digitales que nos dan la posibilidad de poder publicar este tipo de libros. Y también lo podés tener, lo podés llevar, como vos bien lo dijiste, en la computadora, en la tablet y en el celular, y hasta podés escuchar lo que uno va escribiendo.
Claro, tal cual. Estamos, como siempre lo tengo acá, haciendo la foto para subir al Facebook, a Diego Ruiz Díaz, nuestro productor. El otro Diego Guirao, ¿cómo estás? En el sonido tenemos una línea de oyentes, el 49990987. 30 segundos nada más ahí. Y WhatsApp, ahí pueden mandar mensaje a Nacional Folclórica, es el 11-3109-5896. Y ya es una manera tradicional, el correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o al Facebook, que es el nombre del programa, Soltando Pájaros, o a mi nombre, yo soy Atilio Bleta. Ya hice todos los deberes. ¿Qué es esto de Perón, Gardel y los deportes?
Bien, bueno, Perón, Gardel y los deportes nació por una serie de casualidades y de causalidades. Primero porque yo hice una tesis que se llama Peronismo, Deporte y Sociedad en el año 2004, hace tiempo, que me permitió tener el título de Magíster en Periodismo en la Universidad de San Andrés y Clarín. Y quedó ahí la tesis. Eran políticas deportivas, consiste en mi tesis de políticas deportivas vinculadas al primer gobierno de Perón y al segundo también. Y bueno, quedé como quemado por la situación, por el tema de tanto estudio e investigación, y lo dejé. Después, con el tiempo, ahora estoy trabajando en el diario Clarín, soy colaborador del diario, estoy abocado en la sección Cultura, y fui a cubrir una muestra que se llamaba Gardel y los deportes, en el Museo Gardel. Y a través de esa muestra, bueno, salió publicada la nota, y el Museo Gardel, que aprovecho la situación para saludar a Marina Cañardo, la directora, ofrecía charlas vinculadas al deporte. Y como cierre de la muestra, le dije, bueno, ¿por qué no hacemos una charla vinculada a Perón y los deportes? Me dijo, bueno, buena idea, así podemos cerrar la muestra, pero me gustaría también que hagas una charla que también incluya a Gardel y los deportes. Así fue como surgió la posibilidad de hacer el libro con esa charla, Perón, Gardel y los deportes. Es decir, mi trabajo consiste en una investigación, que es una tesis, vinculada a Perón y Gardel, más a Perón, más todo lo que es referido a Gardel y los deportes.
Ajá. Vos, lo que se sabe, nosotros no vamos a hablar, obviamente, hablar de Perón significaría 10 programas, tenemos que obviamente vamos a acotar, pero lo que importa marcar es que Perón, sus biógrafos, han escrito bastante sobre su afición a los deportes, particularmente a la gimnasia, la equitación, la esgrima, y vos te has ocupado de eso.
Sí, a mí me llamó la atención el momento que estaba investigando que no había ningún libro entero que hablara de Perón y los deportes, cuál era el mensaje también que había detrás de toda esta política deportiva, y eso es lo que también me impulsó a poder hacer este tipo de libros, que no solamente hablo de deportes, sino que hablo de historia, hablo de hechos culturales, anécdotas, situaciones geopolíticas también, lo mismo con Gardel. Sí, la verdad que es, creo que es un terreno fértil todavía de, para poder explorar y para poder seguir investigando, que está referido a los primeros dos mandatos de Perón. Bueno, después hay un tercer mandato en el año 73 que todavía no lo investigué, pero lo más importante era focalizarme en el primer y segundo gobierno de Perón, que hablo de la época de oro del deporte argentino.
Pero él se ocupa, es evidente que al haber hecho algunos deportes, él entiende rápidamente, vos tenés en tu libro que él funda, va, es uno de los que tiene que ver, y acá tengo la fecha, el 14 de marzo de 1914, el Boxing Club de Paraná. Exacto. Él estaba destinado ahí, era un joven oficial.
Sí, tenía apenas 19 años, porque Perón era del año 95. Y en ese momento estaba haciendo el servicio militar, con 19 años estaba en Paraná, y era aficionado al boxeo, y así fue como fundó el Boxing Club de Paraná, que es el primer club de boxeo en el interior del país. A él le gustaba Firpo también, y bueno, más adelante le invitó a Jack Dempsey a algunas veladas de box. Perón también fue boxeador, entonces era un viejo conocedor del deporte y de los deportes también,
y fue muy buen. Lo que más se destacó él particularmente fue en la esgrima, ¿no?
Sí, sí, le gustaba mucho el boxeo, pero particularmente la esgrima, al punto que estuvo a punto de ser seleccionado para los Juegos Olímpicos del 24, de París 24. Y bueno, un hecho también que quedó afuera, un hecho anecdótico, por ser justamente militar, porque la esgrima viene, el esgrima es un deporte militar, lo practican los militares, sobre todo. Quedó afuera por ser militar, porque había muchos militares en Europa. Esa fue la excusa.
En realidad ahí, como siempre, con un acomodo, digamos.
Sí,
¿no?
Pero Perón fue campeón nacional de esgrima durante 10 años consecutivos. No es un dato menor. O sea, tenía argumentos para poder participar, ¿no?, en los Juegos Olímpicos. Quedó relegado por ser militar. Y bueno, y con el tiempo se fue distanciando un poco del esgrima. Es como que quedó desilusionado porque su mayor aspiración en ese momento era ser representante olímpico, y fue probando otros deportes que lo voy citando también en el libro.
Gardel, yo, aquel que vaya por la calle caminando por Reconquista, antes de llegar a Corrientes, si viene desde la Plaza San Martín, digamos, está la Asociación Cristiana de Jóvenes, y ahí hay una foto de Gardel en traje de gimnasia, digamos. ¿Cómo vos lo explicás en el libro esto?
Sí, Gardel practicaba, bueno, también era deportista Gardel, pero no al nivel de Perón. Lo hacía por una cuestión estética, para mejorar su figura. Pero Gardel sí practicaba muchos deportes, y uno de esos deportes que practicaba era la gimnasia sueca. ¿Qué será la gimnasia sueca? Uno se puede llegar a preguntar. La gimnasia sueca consiste en una serie, que acá también lo podemos practicar, sí. Consiste en una serie de movimientos rítmicos en ronda, conjuntamente con otra gente, tipo yoga, pero moverse, así mover la mano, mover el cuerpo, pero quedarse quieto en el lugar, acompañado por una serie de movimientos musicales, piano también, y Gardel lo hacía también con tangueros de la época.
Sí, había una cosa, no sé qué bohemia pusiste vos en el libro.
Sí, clases de bohemia.
Clases de bohemia. Bueno, pero estaban unos nenes, Filiberto, Razzano, que hizo el dúo con él mucho tiempo, es decir, que había ahí De Caro.
De Caro. Que los dos nacieron el 11 de diciembre, que
tal
es el
cual,
Día del Tango.
El Día del Tango, efectivamente.
Fue hace poquito.
Hace muy poquito, y por eso este mes es el mes del tango y está lleno de Buenos Aires espectáculos. En realidad, este año no tanto, quizás por el recambio de gobierno, pero hay en algunos boliches tangueros que tienen todo, o incluso de lugares donde esta cosa mixta que hay ahora, que se va a cenar y se escucha a algún artista, está todo el mes dedicado al tango, casualmente.
Sí, de hecho el Museo Gardel dedicó el Día del Tango con 5 días hasta la semana pasada, 5 días con diferentes actividades. La verdad que ha sido muy lindo. Es una manera también de recordar a Gardel.
Gardel, ya que hablamos de Gardel, grabó en 1927 un tango, porque vos decís que le gustaban los deportes. No tanto el fútbol, parece que estaba vinculado a Racing, después lo vas a explicar. Pero lo que no cabe ninguna duda es que era un fanático y que era un burrero viejo. Le gustaba las carreras de caballos.
Era un burrero viejo y un apostador mal, como se dice ahora. Le gustaban mucho los caballos, pero era fanático, al punto que tuvo 7 caballos, incluyendo Lunático, que era el caballo favorito de Gardel. Hubo una gira, una anécdota que yo cuento también en el libro, una gira en el año 18. Gardel estaba en La Pampa.
Después la contás. Vamos a escucharlo primero. Bajo Belgrano, de Ayeta y García Jiménez, es un tangazo muy lindo, tiene muy linda música y, por supuesto, la canta Gardel.
Bajo Belgrano, como el de Tanga, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa, de los patios de los de sur. Cuánta esperanza la que vos vive, la del peoncito que te habla al querer. Sácame, pobre chingo querido, no te me manques pa' la ciudad. La tibia noche de primavera turban las violas en el lucero, se hizo la fila del parejero y están de asado, baile y canto. Y mientras pierde la fila un tango, le ronco fuerte lento retonga, se alza la cifra de una milonga con el elogio del cuidador. Calle Blancengue, donde se asoma la morochita linda y gentil, se pone en vuelta con su mirada su simpatía sobre un mandil. En la dorada de los afrontes, al trote corto del variador, se cruza el ansia de la fortuna con la sonrisa del buen amor. Bajo Belgrano, cada semana el grito tuyo que viene al centro programa y monta para mañana en las ilusiones aprendiendo va. Y en el delirio de los domingos, todos reunidos frente a la cancha, gritando el nombre de sus 105, los 20 barrios de la ciudad. Bajo Belgrano, como el de Tana, tu brisa pampa de juventud, que trae silbido, canción y risa, desde los patios de los Jesús. Cuánta esperanza la que vos vive, la del peoncito que te habla al querer. Sácame, pobre pingo querido, no te me manques para la ciudad.
Saltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, yo soy enamorado del libro de papel y espero poder seguir con ese romance durante algún tiempo, pero bueno, es cierto lo que dice el invitado, que la situación crítica lleva a esto, y bueno, yo le deseo lo mejor, porque lo escucho, escucho una voz muy joven ahí, no sé qué edad tiene, pero le deseo un éxito con su libro, y que nos dé la vía de... Sí, no llegué a preguntarle al entrevistado las formas de poder encontrar su obra, aparte del e-book, en internet, ¿no? En páginas, a ver cómo lo podemos leer, y bueno, y habrá que ayornarse, y le deseo mucho éxito, que los escritores puedan seguir difundiendo sus obras, ¿no? Así que eso es lo más importante. Gracias.
Hola, buen día, Tilio Uleta. Bueno, te habla Pupi. Y es para desearte que tengas una muy buena Navidad, una buena Nochebuena, feliz, en paz. Y para que el año que viene sigas estando en la radio por muchos años, porque la verdad que son muy lindos tus programas. Uno aprende un montón y puede llamar y te explican cosas. O sea que es muy instructivo.
Gracias, Pupi. Esperemos que sí, hace 16 que estamos en esto, con esta pasión. Y te están... Gracias, Pupi, y para vos también y tu familia, buenas Navidades y mejor año 2020 para vos y para todos nosotros. ¿Cuántos años tenés? Te está preguntando Jorge.
¿Cuántos años me podés dar?
Yo, 29, 30, por ahí.
Bueno, yo soy del 11 de julio de 1975. Tengo 44 años.
Ah, mira vos.
44 abriles, digamos.
44 abriles.
Bueno, esta es mi voz.
Está preguntando el modo de entrarle al libro.
Sí, bueno, voy a pasar el anuncio entonces. Mi libro se llama Perón, Gardel y los Deportes. El subtítulo es Una pasión para dos leyendas. La editorial es Indie Libros, que es una editorial digital. Y se pueden conseguir por ahora en formato digital únicamente en bajalibros.com, www.bajalibros.com. ¿Cómo es? Es simple. Uno se registra, hay un buscador, como si fuera cualquier portal de internet que uno va buscando datos, y ahí pueden poner el nombre del autor, el nombre del libro. En mi caso soy Maximiliano Cronenberg. Sería más fácil poner el nombre del título, creo.
Cronenberg con K, la...
Con K y las dos veces con N, porque sí. Lo ponen con M también.
Sí, sí.
K-R-O-N-E-N, B larga R-G. Buscan Perón Gardel de los Deportes, y ahí lo pueden descargar. Y ahí tiene las facilidades de pago, y ahora están en promociones, se puede descargar. Lo que quería contar además, bueno, como el libro es digital, así fue como firmé con la editorial, que habría una posibilidad más adelante de poder publicarlo en papel. Y esa es mi idea también. Pero bueno, hay que respetar los tiempos para poder hacerlo.
Claro, claro. Bueno, ahora... Ricardo Almagro dice que recuerda fotos de Gardel con guantes de box. Es que ahí en la IUM, en la Asociación Cristiana de Box, tengo entendido que practicaba box también. Ahí se practicaba box.
Sí, practicaba boxeo y también, de hecho, bueno, él participaba en algunas veladas de box, no como púgil, sino como asistente, porque le gustaba ir a cualquier espectáculo deportivo para sociabilizar. Y también hay un tango vinculado al boxeo que cantaba Gardel. O sea que todo lo que hacía referido a los deportes lo volcaba en el tango. Sí. Dentro de estas 900 canciones que tiene en su repertorio, hay muchas que están vinculadas al tango.
Ese tango alguna vez lo he escuchado también.
Se llama Knockout del Amor.
No me gusta mucho.
Tiene tangos mejores, por
claro,
supuesto.
Claro. Bueno, entre 900 tiene que haber muy buenos, más o menos... vos hablas porque hablas de conexiones de Perón con Gardel. Bueno, los deportes, algunos acontecimientos, y hablas de el golpe del 30 y la década del 30.
Sí.
Sobre todo del golpe del 30, porque ahí lo encuentra a Perón, ahí está esa foto famosa. ¿Por qué no lo contás vos?
Bueno, Gardel y Perón tienen como ideológicamente tenían posturas como antológicas. Gardel era afiliado a la UCR, es lo que también lo cuento en el libro. Era afiliado al Partido Radical y le gustaban las políticas que ejercía Alvear cuando era presidente. No estaba a favor de Irigoyen, que le decían, bueno,
no importa.
Y Perón en ese momento era militar y también participó del golpe de Estado.
Militar fue siempre, hasta que se murió. Bueno, o sea, militar no se pierde.
Era presidente. Pero
cuando, era un capitán del ejército.
Sí, cuando era capitán del ejército, él participó del golpe de Estado conjuntamente con Perón, con Gardel, porque Gardel apoyaba el golpe de Estado con el tango que había, bueno, Viva la Patria, y después, bueno, lo dijo públicamente que se había arrepentido. Por ahí pasaba el tema, ¿no? Que los dos coincidieron con el golpe de Estado, y bueno, después el tiempo fue cambiando y también fueron cambiando de posición política.
Hay una, que es algo que vos reflejás en el libro, particularmente en Gardel, una ambigüedad, porque también los biógrafos de Gardel, que son muchos, plantean que tuvo relaciones con, hoy diríamos, punteros, caudillos conservadores. Así que eso de que también era radical, vaya a saber bien qué tenía, ¿no, Gardel?
Sí, pero Gardel estaba afiliado al Partido.
Estaba afiliado, eso es cierto.
Y también cantaba dentro del comité. Hacía conciertos privados, shows y demás. Y después, con el tema de los punteros, quería mencionar también que había una relación en común entre Gardel y Perón en ese momento, a través de un hombre vinculado al AMPA, que era Ruggerito, con el tema de las apuestas. Y bueno, Gardel tuvo algunos problemitas. Esto no está en el libro.
Este es el caudillo de... caudillo. En realidad era un punterito de Barceló, de Avellaneda.
Sí, de Avellaneda,
¿no?
Sí.
Pero vos hablaste de golpe del 30. Por lo menos a escuchar un fragmentito chiquito, Diego, nada más, de un tema que es de nada más ni nada menos que de Francisco García Jiménez y de Anselmo Ayeta, pero por lo menos a mí no me gusta mucho, pero es un testimonio y lo vamos a poner. ¡Viva la patria! Gardel.
Rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfo al amanecer de la revolución. Y como ayer el inmortal 1810 salió a la calle el pueblo radiante de altivez. Era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás, pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar. Y al resguardar la libertad del trágico malo, la voz eterna y pura por las calles resonó. ¡Viva la patria y la gloria de ser libre!
¡Viva la patria y la gloria de ser libre! La verdad que es un tango hecho a medida, ¿no?
Sí, hablando de libertad.
Para Uriburu.
Hablando de libertad, me dio un primer golpe de Estado instaurado en Argentina, la verdad que es muy contradictorio.
Sí, bueno, tal cual. Vos tenés ahí un mensaje de...
Sí, me están llegando mensajes de Paraguay porque me están escuchando desde Paraguay. No solamente llega la radio a todo el país, sino también...
La internet todo lo puede.
Mi tío Miguelito le mando un saludo enorme, junto con mi tía Ana, que me están escuchando en Asunción. No lo puedo creer todavía.
Bueno, es lindo eso es lindo, tal cual. Vos hablabas de, y yo te interrumpí, de una anécdota empezaste a contar cuando pusimos el primer tema de Gardel. Pero bueno, ya te va a surgir, porque no te acordás, ¿no?
No me acuerdo de que estamos
recién estábamos hablando, bueno, pero no importa, lo...
¿Sobre la gimnasia? Ah, no, perdón, sí, lo de la gira.
Lo de la gira del 18, que es fantástico, fantástico.
Sí. Gardel, habíamos dicho que era fanático del Turf, en loco, se desvivía por el Turf, y también tenía caballos, tenía 7 caballos, y era un gran apostador. Bueno, en el año 18 se corrió la carrera del siglo, 17 de noviembre del año 18, ya tiene 101 años. Dicen que fue la carrera más importante en el Hipódromo Palermo que hubo en toda la historia. Gardel en ese momento estaba de gira por La Pampa con su banda. Dejó la banda en banda, hablando mal y pronto, para venir acá a la carrera de... Sí. De
en esa época no se decía banda. ¿Cómo se nota que sos joven, eh? Sí. Con su conjunto de guitarras, ponele.
Bueno, con su conjunto de guitarras dejó a la banda. Y se fue solo, se vino solo acá desde La Pampa. Estamos hablando año 18.
No, se vino un tren con muchísimas horas.
No era un vuelo low cost. Ni
para nada. Claro, tal cual.
Se vino en tren para asistir a la carrera del siglo que ganó Botafogo, le ganó a Great Fox el año 18. Bueno, esa es una de las tantas locuras que hacía Gardel por el turf. Y también hay otras anécdotas que se puede mencionar de Gardel con los deportes. Pero bueno, era fanático, y bueno, su gran amigo de siempre fue Leguizamo, Irineo Leguizamo, que era el jockey o el jinete del caballo lunático, que era el caballo tan querido por Gardel. Y también tenía otro amigo que era un másquido.
El cuidador
de caballos, que compartían también varios caballos.
Hay una cosa que no dijiste, que me parece... bueno, antes de que pongamos otro disquito, que lo puedas resumir, que ese Perón ya lo habían advertido, obviamente, en el mundo, en Europa, la importancia que tenía el deporte para ganar adhesiones políticas. Aquí, el gobierno de Justo, que financia los estadios, estamos hablando de la década del 20, de sí. River y de Boca.
La cancha de River se hizo en el año 38 y la de Boca en el 40.
Pero los...
Fueron financiadas por Agustín P. Justo, con los créditos. Bueno, Perón en ese momento todavía no era la figura que tenía, no era el ícono de los argentinos como lo podemos mencionar ahora.
Claro, década del 20, dije yo, década del 30, claro. Sí, era... Justo gobierna el 32, a partir del 32. Lo que sí me parece importante es que Perón advierte que el deporte le puede servir para ganar prestigio, no solo para él, aunque obviamente él lo buscaba, sino para nacionalizar este flamante movimiento que él fundaba, ¿no?
Sí, él encontró el deporte como un terreno fértil para poder comunicarse con las masas. Esto fue apoyado, sustentado también por su carisma, que a contraposición de otros políticos o presidentes no tenían esa llegada a la gente o a las clases bajas o populares.
Ahora la seguimos. ¿Fue hincha de Racing? ¿No fue hincha de Racing? Lo cierto del caso es que hay un estadio que se le atribuye a los favores de Perón, que es el de Racing, y hay un tangazo que se llama Racing Club, que es de 1913 y que grabó en 1949 otro hincha de Racing, que es Alfredo Gobi, y que ahora lo escuchamos con su gran orquesta típica. Vamos.
Thank you.
Atilio Bleta está en Nacional Folclórica, nuestra música. Hasta las 13, Atilio Bleta, Nacional Folclórica.
Habla María Celita, Susana y Raúl de Valvanera. Querido maestro, llamamos para agradecerle todo lo que nos da y nos enseña. Gracias por todo y que podamos caminar en un sendero de amor. De...
Muy atenta, muchas gracias. Feliz Navidad y buen año para ustedes. Tenemos un mensaje que vino por WhatsApp al 11-3109-5896. Gustavo de Lanús dice que, bueno, que el programa es lindo, como siempre, y que quiere saber tu opinión sobre la esta historia de que Gardel lo invitó a Piazzolla de gira cuando estaba en Nueva York. En realidad Gardel era muy... Gardel, que estoy diciendo. Piazzolla era un joven, jovencito, un chico de 14 años, y lo que hizo con... y está documentado porque está en una película además, fue tocar con Gardel el bandoneón. Y después es cierto que Gardel lo invitó, pero era muy chiquito y por supuesto el papá de Piazzolla no quiso.
¿Sabés quién era fanático de Gardel? ¿Qué tanguero era fanático de Gardel?
¿Cuál?
Aníbal Troilo.
Sí, claro, bueno, sí. No creo que haya ningún tanguero que haya criticado a Gardel o que no le haya gustado. Gardel, para los tangueros y sobre todo para los músicos, es Gardel. Es un adjetivo Gardel, es sinónimo de excelencia.
Sí, Gardel es un mito y es un ícono para los argentinos. Hasta el día de hoy hablamos de Gardel, lo tenemos presente en nuestras vidas, porque también tenemos comportamientos tipo tangueros, y cada vez que hacemos algo, o queremos elogiar a alguien, decimos, bueno, cada día canta mejor, o sos el Gardel...
O tal tipo Gardel,
bueno... O sea, el Gardel del fútbol, el Gardel del periodismo, lo que sea, la música...
Esto sigue siendo así.
¿Vos es algo sublime.
¿Cómo?
Es algo sublime,
Tal cual. Vos haces un paralelo, Gardel nace en el 90, pero en el 95, y... Hablas de algunos que tuvo dos encuentros que en realidad fueron fortuitos, que no... Hay uno que está documentado porque, afortunadamente, revelás una fotografía en tu libro.
Sí, eso es lo que quería contar, no sé si contar todo, pero quería contarlo, sí. Que es la frutilla del postre,
sí.
De mi libro. Porque hay un testimonio, hay un documento, que es una foto de Gardel y Perón juntos. Esa foto se hizo en el año 1935, en Chile. Gardel, Perón, juntos, en una despedida de soltero. Uno llega a pensar, Gardel, Perón, juntos, despedida de soltero, bueno, corren la imaginación, ¿no? Pero bueno, no era la despedida de soltero que uno puede llegar a imaginar. Estaban juntos como una especie de banquete, estaban comiendo, participando de una cena, en Chile.
Probablemente, quizás la cronología, mi memoria me juego una mala pasada, pero Perón fue agregado militar,
sí.
en Santiago, probablemente haya sido en esa época, pero vos estás hablando del año 35, es a los pocos meses después de su viaje hacia más al norte y la desgracia del accidente de avión, ¿no?
Marzo de 1935, tres meses antes de su trágico desenlace en Medellín. Bueno, después también el primer encuentro fue en el año 33, en Buenos Aires, en Avellaneda, en una milonga.
Pero de eso no hay testimonios.
No hay testimonios, pero no hay una documentación fotográfica.
Ajá.
Yo lo que pongo en el libro es la foto de Gardel y Perón juntos en el segundo encuentro, que fue en el año 35. Del primer encuentro no tengo registro, o no hay, no lo sé. He hablado con coleccionistas, con historiadores, y no hay documentación fidedigna. En este caso sí, porque la foto que yo pongo la publicó también un periódico de Junín hace un tiempo atrás. Y bueno, ahora voy en busca de la persona que tiene esa foto. A ver si podemos tener más detalles al respecto.
En el museo no está.
En el museo no está. El museo no está, pero para mí es un hallazgo haber tenido esa foto de Gardel y Perón juntos. Y bueno, es la parte del libro que más me gusta contar. En cuanto al primer encuentro, se dio una milonga en Avellaneda. Gardel y Perón estaban sentados cada uno en una punta. No estaban juntos. Por esto que te decía del tema ideológico, las ideologías que tenían, pero Perón no era tan conocido como en los años
40. Bueno, claro. Era un oficial.
Perón era un oficial, claro, sí, claro. Pero le pidió a Gardel que cantara un tango. ¿Dónde hay un mango? Podríamos hacer lo mismo ahora. ¿Dónde hay un mango, no?
Tal cual. Sí, es un tango que vos sabés que es una grabación difícil. Es una figurita difícil y a mí en internet me costó encontrarla y yo no la tengo. Yo tengo un montón de temas de Gardel en mi casa y no, bueno. Pero sí tengo un tango que a vos te guste y que vamos a poner ahora, que me pediste que lo ponga, que, bueno, es un tango burrero, obviamente, de Gardel y de Lepera, que se llama Por una cabeza y que Gardel grabó en 1935. Vamos.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar. Y que al regresar parece decir, no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día, de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida. ¿Qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir?
A ver, sí, hay un mensaje de voz. Lo tenemos.
Hola, habla Alicia de Valvanera. Sí. No sé si habrá dos temas con el mismo nombre, pero tengo entendido que Donde hay un mango es una ranchera, no un tango. Gracias, hasta luego.
Tiene muy bien entendido, es una ranchera, sí, tal cual, que fue cantada también por, entre otros, Tita Merelo, en... se hizo muy popular por Tita Merelo. Pero yo voy a averiguar para el sábado que viene si está grabado por Gardel. Voy a fijarme, porque ahora me entró el bichito y la verdad que no hice bien los deberes ahí. Tenemos un mensaje. Carlos de Santelmo pregunta por el accidente que tuvo Perón esquiando. Es cierto, Perón también esquiaba. que dicen que imposibilitó que sea padre, la verdad que de eso ya nos vamos muy demasiado lejos, que deporte podría ser y que era amante del box. Bueno, muchas gracias. Sí, eso vos lo has planteado, que a él le gustaba mucho el boxeo.
Sí, le gustaba el boxeo y le gustaban mucho los deportes individuales. Le gustaba practicar cualquier tipo de deporte individual. El tema del esquí, no tengo ese registro, y sobre todo lo que habías planteado ahora, si no pudo ser padre por eso. Pero sí lo que puedo decir es que, por ejemplo, en el año 53 hay una revista que se llama Mundo Deportivo, que era editorial Heynes, que publicaba todos los actos que hacía Gardel a nivel político y a nivel deportivo, y lo mencionó a Perón, no Gardel, lo mencionó a Perón como el primer deportista argentino, el deportista del año, y ahí hay fotos de Perón también con los esquíes, andando a caballo, como boxeador, como esgrimista. Hay también fotos de Perón haciendo gimnasia, hay fotos de Perón probando un auto de Fórmula 1 y también una lancha.
Hay algo que vos marcás en tu libro, que es la gran inversión en infraestructura deportiva de esa época. Yo hablé del estadio de Racing, que, bueno, es el secretario, ministro de Hacienda, secretario de Hacienda, Cereijo, fanático de Racing, que es el que ayuda a esa financiación del estadio, que está en el cilindro de Avellaneda, en el mismo lugar de siempre, pero hay velódromo, autódromo, distinta financiación para que surgieran como hongos los clubes de barrio.
Sí, bueno, eso es lo que también cuento en el libro, que es muy importante destacar, que el deporte pasó a ser por primera vez en la historia de Argentina como una cuestión de Estado. Y eso lo impulsó y lo instauró Gardel. Y bueno, como... Perón.
Con Gardel,
como... sí. Estamos con una cabeza y todo.
Y bueno, Perón. Tal cual.
Bueno, lo que quería decir es que Perón también recibió un Estado acaudalado y por eso pudo hacer un montón de obras, de las cuales habías mencionado. Y de hecho... también tenemos el aeropuerto internacional de Ezeiza, que se hizo más o menos en ese año.
Es más o menos en la época.
Por los juegos los Panamericanos del 51. Se hacían las obras en tiempo récord, como el estadio de Racing que habías mencionado, el autódromo, que los dos tenían 100.000 personas. Albergaban 100.000 personas y se hacían en tiempo récord de 15 meses.
Y además financió, esto vos lo planteás, de manera generosa... a deportistas. Bueno, por lo pronto tenemos el Mundial de Básquetbol del 50, que Argentina salió campeón mundial acá.
Es, lamentablemente, quiero decir, es el primer campeonato que tiene Argentina porque estuvimos a punto de ganarlo este año de vuelta con Scola, que fue ahora mencionado Olimpia de Plata, pero Argentina ganó por primera vez a Estados Unidos en un Mundial de Básquet en la final, que se hizo también en Argentina, 64-50.
Bueno, fuimos campeones olímpicos con la generación dorada, ¿no?
Sí, pero bueno, a nivel mundial, que el básquet y el mundial y los Juegos Olímpicos sí, son distintos.
Sí, sí, es cierto, es cierto. De todos modos, lo curioso del caso, porque es evidente que le gustaba mucho el automovilismo, porque por lo pronto, a sugerencia de deportistas que financiaban, como Fangio, como Froilán González, construye, como vos decís, el autódromo ahí en el... A ver, el año que le ponés...
El año
51.
Bueno, sí, la primera carrera fue en el 50 oficial, porque también se corrían en circuitos callejeros que...
52 ponés a cabo, sí.
Sí, y el autódromo se llamaba el 17 de octubre. O sea, estaba todo relacionado con su política peronista, el primer plan quinquenal. Sí, bueno, lo que te decía al principio, Gardel se fue alejando del esgrima, pero no es que se fue...
Gardel no, Perón.
Y dale con... Perón se fue alejando del esgrima y fue probando otros deportes. Así es como surgió esto del deporte motor, el automovilismo, o las lanchas también, o las motos que también probaba en la Quinta de Olivos. Todo esto por la industria nacional de ese momento. Y también alimentado por los grandes pilotos que teníamos en aquel momento. Fangio, Froilán González, Benedicto Campos también estaba... bueno, y sí, pero no le gustaba mucho los autos, le gustaba probar los autos. De hecho, se metía en el auto de Fangio y lo aceleraba, ¿viste? Así lo hacía con los autos. Era muy fanático de los autos.
Lo que no pudo, Perón, hubo dos campeonatos mundiales que Argentina no participa del fútbol, nada más ni nada menos. Aprovechar la importancia, porque bueno, es cierto que el automovilismo en aquella época era muy popular, también el boxeo, y tuvimos un campeón mundial que yo recuerdo haber visto de chiquitito,
Pascualito.
Pascual Pérez.
Sí.
Haberlo visto ya había sido campeón mundial, ¿no?
Sí. Fue medalla de oro en el 48, siendo un pugilista amateur, y fue el primer campeón profesional en el año 54. Le ganó a Yoshio Shirai en la recordada velada en Japón, y acá hubo una multitud que lo fue a recibir y también escuchó la pelea, el combate de Pascualito Pérez, lo escuchó en vivo acá cerca, en Plaza de Mayo.
Son deportes, el automovilismo sigue siendo muy popular en la Argentina, sobre todo en el interior, más que acá, pero es un deporte popular. El boxeo no tanto, se fue cayendo. Ahora, sí. El deporte más popular, sin ninguna duda, es el fútbol, y no le dio rédito a Perón. Al punto que se sigue hablando de esa victoria contra los ingleses y el famoso gol de Grillo.
Claro, pero el...
Que no fue un campeonato mundial, no. Fue un amistoso.
Bueno, fue la primera victoria argentina sobre Inglaterra. Sí. Y en ese momento quedó marcado como que es el día, el 14 de mayo del año 53, el día del futbolista argentino, por ese legendario gol de Grillo, que también posibilitó el triunfo 3-1 sobre Inglaterra, de Argentina sobre Inglaterra. El fútbol ya estaba instaurado como deporte popular, porque lo que había dicho antes, Perón fue incorporando nuevos deportes. El fútbol ya estaba como en el ámbito privado, pero sin embargo... Hubo un auge del fútbol. De hecho, durante la década peronista, es decir, son 9 años de Perón, tomando los dos gobiernos, pero igual se le dice década peronista, siete campeonatos de 9 fueron los que más recaudó dinero, con mayor asistencia del público en toda la historia del fútbol argentino.
Claro, porque había más estadios, y además tenemos el tema muy conocido del fomento de los deportes en los chicos, los famosos campeonatos Evita, ¿no?
Sí, bueno, eso también fue una idea de, más que nada, una idea del gobierno peronista, pero por el doctor Carrillo, conjuntamente con...
El sanitarista.
El médico sanitarista fue el primer ministro de salud que tuvo el país.
¿Sabes que tenemos un mensaje de voz? Sí, vamos, Walter.
Sí, habla Carlos de Banfield. Quizás una curiosidad, que Perón le gustaba mucho las motos y fomentó que se viniera la Lambretta, después también la fábrica de Gilera que se estableció en esa época. No sé, una curiosidad que me gustaría si algo se puede aportar sobre esto. Gracias.
Sí, es cierto que le gustaban, y lo que hizo Perón fue promover primero la industria automotor, los famosos rastrojeros.
El SIAM también estaba.
El SIAM, y también arrancaron las motonetas, efectivamente, sí, como sí, dice sí. El oyente, y bueno, la fábrica de avión, ¿no? El famoso Pampa. Lo que vamos a hacer, antes que se nos... Vamos a escuchar otro tema burrero que muestra, sobre todo si uno le presta el oído, el entusiasmo que tiene Gardel al cantar este tango, como lo canta él, que es dedicado a su amigo Leguizamo Solo, lo grabó en 1927, el tango es de Gardel y Lepera.
Alzan la cinta, parten los tungos, como saetas al viento veloz. Detrás va el pulpo, alta la testa, la mano experta y el ojo avisor. Siguen corriendo, doblan el codo, ya se acomoda, ya entra en acción. Es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor. Ahora le gritamos solo, gritan los trenes de la popular. Le gritamos viejo, todos repiten lo de la oficial. Le gritamos viejo y peludo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le gritamos solo, el pulpo cruza, el disco triunfa. No hay duda alguna, es la muñeca, es su sereno y gran corazón. Los que triunfan por las abejas, en gran estilo y con precisión, lleva los pingos a la victoria, con tal dominio de su profesión, que lo distinguen como una gloria. Mezcla de asombros y de admiración. Ahora viejo, vamos a ver. Le guisamos solo, gritan los seres de la popular. Le guisamos viejo, saludo nomás, gritan todos los de la oficial. Le invitemos solo, ya está el puntero del pulpo a la par. Le guisamos viejo y peludo más, y el pulpo cruza, el disco triunfa. Le dijo Francisco, pero cuando corran un ático viejo, 1770 por barba, y armado todo el mundo, hecho el fin y no va más.
Gardel, una maravilla. Escribe por el WhatsApp, el 3109-5896, Margarita Ulrich. Ella es descendiente de alemanes del Volga y supone que puede ser tu caso. ¿Cuál es tu ascendencia?
Bueno, primero, danke, Margarita. Muchas gracias, Margarita. Vengo de... Mis antepasados son polacos. Creo que mi apellido también es alemán, pero mis antepasados son polacos, de parte de papá, de parte de mamá, italianos.
Yo tengo, conozco gente en Entre Ríos, Margarita, alemanes del Volga, de apellido, por ejemplo, Schaab. Ahí hay una aldea, 80 kilómetros al noreste de Paraná, suelo ir a esos lugares por cuestiones de parentesco. Tenemos otro mensaje de voz.
Sí, buenos días y mis saludos a todos los radio oyentes. Quería hacer una aclaración. El Pampa es muy posterior a Perón. Lo que sacó Perón fue el Pulqui primero y el Pulqui segundo, que después se vendió la patente precisamente a Rusia. Y en este momento no me acuerdo el nombre del avión, que aún...
Muchas gracias. Es cierto, recién nuestro... encargado de sonido, Walter Danesi, me corrigió y me dijo, es el Pulqui. Y sí, señor, es el Pulqui. El que me equivoqué fui yo. Vos sabés que nos queda muy poquitito tiempo, un minutito, minutito y medio, así que lo que te pido es que vos cierres, como quieras, que destaques lo que te parezca más importante que no te haya preguntado.
Perfecto. Bueno, básicamente mi libro apunta a políticas inclusivas, el deporte amateur y el deporte profesional, sobre todo el deporte amateur, porque a través de este tipo de prácticas inclusivas se pudieron erradicar enfermedades a niveles cero de mortalidad infantil durante los gobiernos de Perón. Y con índices muy, muy bajos y por debajo inclusive de Estados Unidos. A través de este plan deportivo, por ejemplo, si vos practicas deportes, tenés que hacerte un examen médico. A través de una serie de leyes y decretos se puede implementar este tipo de cosas y accionares, que es lo más importante, creo que destaco en el libro, además de las anécdotas que cuento, cómo era Perón por el punto de vista deportivo, cómo era Gardel, qué deportes les gustaban, qué practicaban. Eso básicamente es lo que quiero contar, unir dos íconos, dos personajes más emblemáticos de los argentinos y contarlo a través de este tipo de historias.
Lo has contado, no es que lo querés contar, lo has contado, así que mucha suerte con tu libro.
Muchas gracias por la invitación.
Y esperemos que no sea el último. Nos vamos escuchando de vuelta algunos acordes de Racing Club de Vicente Greco, la orquesta de Alfredo Gobbi. Gracias de mi parte y hasta el sábado que viene. Chau.